Estamos grabando con Laura como interlocutora. Vamos a dilucidar el enigma, o vamos a dilucidar todos los entresijos que trae consigo la tartamudez. Si bien no es un enigma en sí, todavía hoy la ciencia no ha logrado dar conclusiones específicas ni sobre la cura, ni tampoco sobre el diagnóstico. Vamos a intentar arrojar luz. Para ello vamos a canalizar a una entidad del plano maestro, un maestro. Es Roel, para hacerle las preguntas pertinentes que Laura irá leyendo. Comenzamos.
Bienvenido.
Es un placer que me hayáis convocado para un tema que es tan interesante y que es tan necesario, ¿no? Porque hay muchísima cantidad de personas que están afectadas de una manera u otra, en mayor o menor intensidad por ello, y que directamente han buscado desesperadamente todo tipo de posibilidades para revertir o para mejorar su estado, y han terminado en su mayoría en una enorme desesperación sin camino y perdidos y sin ningún rumbo. Así que es, creo que muy interesante, ¿no? Intentar aportar lo que yo pueda sobre esto y arrojar luz sobre el mismo, interlocutora.
Sí, además la gente que lo pueda escuchar, al menos le servirá muchísimo tener toda esta información.
Puedes preguntarme entonces.
De acuerdo, la primera pregunta sería, ¿cómo se definiría la tartamudez?
La tartamudez se corresponde con un trastorno en el lenguaje o trastorno en el habla que genera pequeñas interrupciones involuntarias. Directamente son interrupciones que afectan en el mismo momento en el que se está razonando o pensando una determinada frase, y que se puede dar en mayor o menor intensidad en función de muchísimos factores.
¿Cómo cuáles?
Los factores determinantes, por un lado, tienen que ver con la cantidad de engramas que posea la persona, y por otro lado, la cantidad de roles del ego que posea la persona. El tema de los engramas lo explicaré después, y aunque el tema de los roles del ego también lo voy a extender luego, creo que es importante remarcar que una persona más fuerte emocionalmente, que tenga mayor capacidad para confrontar, que tenga una autoestima más elevada, va a ser mucho más difícil que le afecte una tartamudez severa.
¿Qué tipos de disfluencias existen?
Puede existir desde una disfluencia que se podría llamar incluso hasta normal, que es la que se corresponde, tú que trabajas con niños, lo sabes, se corresponde con niños de poca edad, de corta edad, se puede dar fácilmente en los 4, en los 5, en los 6 años, que es cuando el niño está comenzando a desarrollar el lenguaje y que le cuesta encontrar las palabras para expresar lo que quiere expresar, o directamente no tenga el dominio del lenguaje suficiente, entonces hace pequeños cortes, interrupciones, involuntarias, porque está buscando en su cerebro cuál es la palabra exacta para definir lo que quiere expresar. Luego estaría una disfluencia leve, que ya se daría a mayor edad, sobre todo en la adolescencia, que es donde se empieza a desarrollar una tartamudez que comienza a ser suficiente como para tratarla, que es una tartamudez que si bien no es más severa, se alarga en el tiempo. Normalmente la tartamudez es normal hasta, como dije, los 6-7 años. A partir de ahí, si continúa, ya se trataría de un caso de tartamudez leve, que sería una disfluencia que ya sería a tratar. Si se continúa y se persiste en el tiempo, más allá de la adolescencia y hasta la madurez adulta, se puede alcanzar en la disfluencia grave, que es la que sería la tartamudez mucho, mucho más elevada, que puede ser igualmente en mayor o menor intensidad, pero que directamente llega hasta, como digo, la edad adulta. La persona intenta encontrar las palabras, pero se bloquea. Generalmente, esta última disfluencia tiene mucho más que ver con los propios roles del ego de la persona. No digo que los engramas no le condicionen, sí, por supuesto que sí. Pero digamos que si durante la infancia no ha tenido el amor, el cariño, el apoyo, la confianza, directamente se ha sentido una basura, tiene la autoestima muy dañada, es mucho más fácil que el adulto presente esta disfluencia precisamente por tener carencia en la autoestima. Algo que sucede justo en lo contrario, si el niño crece con una autoestima muy muy alta, las probabilidades de tener una tartamudez aún en base a los engramas es muy baja.
¿Cuáles serían sus orígenes?
Los orígenes de la tartamudez son principalmente los engramas. Todos los orígenes de la tartamudez tienen que ver directamente con engramas. A mayor disfluencia y a mayor severidad, más engramas o engramas más condicionantes, sería más apropiado decir, hay para la persona afectada. Más condicionantes, ¿por qué? Porque hay personas, porque los engramas no se pueden medir en intensidad realmente, se pueden medir en intensidad respecto a qué, respecto a un sujeto, respecto a la persona, ¿no? Lo que para ti puede ser algo leve, para mí me puede afectar muchísimo. Entonces, si yo le doy una importancia tal a un determinado acontecimiento, que se graba un engrama realmente muy muy grande, se puede presentar esa tartamudez. Ahora tú seguramente me dirás, bueno, está bien, pero hay infinidad de engramas y todos tenemos engramas más o menos severos. ¿Por qué no se da en todo el mundo la tartamudez? No se da en todo el mundo porque tiene que ser un engrama específico que lo active. Por ejemplo, un engrama de muy 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 baja autoestima, un engrama en que a la persona la hayan tratado como un objeto, como un inútil, la hayan utilizado, la hayan ridiculizado, la hayan humillado. Y todo esto se puede deber o bien a engramas de esta vida o bien a engramas de vidas anteriores. Es decir, hay dos tipos de posibilidades para dicha tartamudez. Puede o bien provenir de engramas de esta vida, la persona ha tenido una infancia difícil y se le grabaron suficientes engramas como para que presente una tartamudez en la edad adulta, o bien directamente en vidas anteriores sucedió, la persona pudo quedar incluso hasta muda de cualquier cosa, cualquier suceso. Pueden ser sucesos en los que ha vivido maltrato o acoso, o directamente en los que ha vivido acoso o maltrato hacia un tercero que es importante para uno, por ejemplo, para la esposa, la pareja, los hijos, cualquier cosa. Y esto directamente bloquea a una persona de tal manera que la puede llegar a bloquear en el habla. Después esto se transmite y en otra encarnación que una persona puede haber tenido una vida o la autoestima bastante alta o no tiene por qué haber tenido ningún problema en la infancia, de repente se presenta y se presenta porque tiene que ver con engramas de vidas anteriores. Por lo tanto, por un lado están los engramas de vidas anteriores y por otro lado los engramas de esta vida. Cualquiera de los dos puede influir en tener una disfluencia severa.
Independientemente de la intensidad.
Tiene que ser siempre de una intensidad mínimamente notable, claro. Mínimamente notable. Siempre tiene que ser un engrama muy notable, incluso los roles del ego de la persona. Porque todo es como una especie de balanza. Si la persona tiene una autoestima muy alta y tiene los roles del ego bajo control, es muy difícil que el engrama, por más duro que sea, le afecte en tartamudez. O le puede afectar, pero en una tartamudez mucho menos severa, gracias a su alta autoestima. Pero imagínate una persona que tenga una autoestima muy muy baja y además haya sufrido engramas de vidas anteriores similares. Evidentemente el grado de tartamudez puede ser realmente muy alto.
¿Cómo actúa el cerebro impidiendo la fluidez del habla?
Realmente afectan dos cosas en la fluidez del habla, de nuevo. en el cerebro, tanto los roles del ego como los engramas. Los roles del ego influyen en la mente reactiva, de tal manera que comienza el ego, y entendemos el ego como un ente figurativo independiente, pero realmente es uno mismo, pero es como para que se entienda la explicación, es como que el rol del ego comienza a susurrar al oído a la persona: eres un inútil, vales para nada, seguro que vas a volver a liarla, seguro que vas a volver a equivocarte, ya verás cómo vuelven a enfadarse contigo, ya verás cómo nadie te va a querer cerca. Entonces automáticamente la persona se bloquea y tiene un temor total, ya no solo a hablar, también a hacer, ojo. Tienen temor a realizar acciones por equivocarse o porque lo traten mal. Entonces directamente peca de inacción, que es lo contrario a la acción. De la misma manera, prefiere no hablar, puede llegar incluso a generarle, ya no tartamudez, sino mudez directamente, o sordera directamente. Pero supongamos que le afecte a modo de tartamudez, que es el caso que nos ocupa, la persona podría llegar a estar realmente muy afectada, porque esos roles del ego le impiden hablar. Esa falta de seguridad en sí mismo le impiden hablar. Esto explicaría por qué los tartamudos tienen menos problemas para hablar con gente conocida, o que sabe que la aceptan, o que sabe que la comprenden, o que sabe que más o menos lo entienden, lo valoran. Mucho más fácil en casa con la familia, o con amigos cercanos, a directamente con un desconocido, un tercero, alguien que del que depende tu opinión. Porque el ego siempre depende de la aprobación del otro. Y cuando el ego depende de la aprobación del otro, con tanta intensidad, uno siente como que solo sobrevive con la opinión de la otra persona. Entonces, el temor que desarrolla la persona por ese rol del ego, por equivocarse y que no la acepten, es enorme. A tal punto que tiene un temor total de hablar con una persona que sea un tercero. De todas las maneras, eso sería como afecta el rol del ego. El engrama también condiciona, pero condiciona de manera diferente. Más que afectar directamente al decodificador, como puede afectar el rol del ego, y no es que el engrama no afecte directamente al decodificador, porque le puede incluso generar cortocircuitos, directamente afecta en otro sentido el engrama. Afecta directamente en el locus o en el ADN o DNA, en el código genético. Y es que el engrama puede llegar a reescribir el código genético de tal manera en que presente un trastorno, ahí sí en el decodificador, generado por anteriormente que se haya reescrito el código genético. El cambio en el código genético puede presentar anomalías en el decodificador. De tal manera que después, por mucho que uno haga todo lo posible por revertirlo, se puede llegar a mejorar en un porcentaje altísimo. Altísimo. Pero nunca se va a solucionar completamente. Porque el código genético ya fue reescrito y el decodificador ya fue dañado. Entonces ya es fisiológico. Tenemos que tener en cuenta que el problema de la tartamudez principalmente es un problema en el sistema nervioso, más que en el propio decodificador.
¿Y por qué al cantar no se tartamudea?
Depende, porque si es una canción inventada, se va a tartamudear igual que cuando se intenta hablar. El tema es que las canciones generalmente son aprendidas de memoria. Entonces uno tiene la confianza de que lo va a recitar bien porque la tiene aprendida de memoria. Incluso el sol del ego no tiene tiempo en ese momento. Lo haré bien, lo haré mal, porque directamente todo el decodificador está pensando en reproducir lo memorizado. Distinto es en el caso de improvisación. Cuando se improvisa algo, es cuando comienza la tartamudez. Cuando se improvisa algo, o cuando uno tiene una tensión muy muy alta de, por ejemplo, tener que leer algo en público. La tensión es muy alta. Por mucho, uno no lo tiene aprendido, memorizado. Lo está leyendo. Está improvisando también, improvisando una lectura. Por mucho que el guión esté escrito, la lectura se tiene que improvisar igual. ¿Sí? Uh-huh. Diferente es a la canción, que la tiene memorizada. Memorizada.
¿La logopedia por qué no funciona?
Realmente sí funciona, pero evidentemente funciona a distintos niveles. El motivo principal por el cual no funciona, explico primero eso, es porque en la logopedia se desconocen los roles del ego y se desconocen los engramas. Entonces es muy difícil mejorar el problema si no se ataca directamente a la raíz. Pero sí mejora. Es decir, no puedes resolver el problema en la raíz, pero sí mejora. Lo que pasa es que hay logopedas, y logopedas entre comillas, como en todos los oficios y como en todas las raíces, ¿no? Hay logopedas que realmente son muy, muy buenos, con técnicas bastante interesantes que pueden llegar a mejorar el habla. Desgraciadamente, insisto, no es en todos los casos y depende de la intensidad de la persona afectada.
Vale. Prevención.
Es muy difícil, no se puede prevenir, porque depende de engramas. Depende de engramas que a veces son de vidas pasadas. Hacer psicohabilitación, tener al engrama, libre de engramas, para que en otra vida no haya tartamudez de ninguna manera. Es una prevención. ¿Qué hago yo si en otra vida mi 10% no lo decidió así? Poco puedo hacer. Intentar tener una autoestima fuerte, trabajar con psicointegración. Pero eso, claro, tampoco es algo voluntario. Muchas veces es algo que cuesta mucho. Entonces es algo muy complejo, el tema de la prevención.
¿Cómo afrontarlo?
Tratar de afrontarlo con la mayor dignidad posible. Entender que uno es especial y es diferente, como todos somos y son especiales y diferentes. Habrá quien no sea tartamudo, pero tenga otro tipo de problema, en el decodificador, o que tenga una adicción a la droga o al alcohol, o al tabaco, ¿no? O que tenga... todos tenemos cosas, absolutamente todos. Entonces, es no verse inferior, sino simplemente suficientemente diferente como los demás también son diferentes. Como aquellos que tienen otros trastornos o otros problemas, ¿qué hacemos con ellos?
Sí.
No victimizar, porque el victimizar todavía agrava más el proceso del habla. Todavía.
Sí. Está muy bien lo que has dicho, porque hay que entender que todos tenemos algún punto débil, uno más visible o menos.
Claro, uno es más visible, otro menos visible, pero todos tienen algún problema. Hay quien tiene un problema de adicción al sexo. Y sabes una cosa, le trae un montón de problemas a la vida, pero ¿sabes qué? No se entera nadie. Tú no se entera nadie. ¿Por qué? Porque es algo que no se cuenta y porque es algo que más o menos puedes mantenerlo en secreto. El problema está en que el tema del habla es un tema muy visible, que todo el mundo lo va a ver y que hay mucha discriminación al respecto. Esto es así.
Sí.
Lamentablemente, pero no se es peor por ser tartamudo, porque hay quien tiene otro tipo de adicciones o de problemas o de trastornos, pero que no se vean no quiere decir que no sean incluso más condicionantes o hasta peor.
Tratamiento.
Igual, solo quería hacer un pequeño apunte.
Sí.
Fíjate el querido Stephen Hawking, que actualmente es un gran espíritu, puro. Imagínate lo que tuvo que pasar por su enfermedad. Fue un condicionante total y se veía a todas luces. Lo que ha tenido que aguantar de críticas, de risas, de burlas, de humillaciones. ¿Y te crees que a él le importaba mucho todo eso? Tenía una autoestima fuerte. Ha sufrido. Claro que ha sufrido. ¿Se le han grabado en gramos al respecto? Claro que sí. Era humano y ha sufrido. Y ha tenido problemas al respecto. Y ha llorado. Y ha sufrido. Y ha tenido momentos depresivos. Pero salió de ahí, lo superó y se dio cuenta que su mísera vida era insignificante comparado con la grandiosidad del universo. ¿Y eso qué? Eso es una enorme fuerza de voluntad, la capacidad de salir adelante. Debería de ser un ejemplo para todos.
Sí. En cuanto a la siguiente pregunta, el tratamiento común, ¿cómo se puede mejorar?
Psicohabilitación es clave. Siempre y cuando haya engramas, el problema va a continuar o incluso a agravarse más. Psicohabilitación va a borrar los engramas que se ataca directamente a la raíz del problema, que es el engrama, ¿no?
Uh-huh.
Aún borrando los engramas se puede mejorar. Este querido espectáculo tiene ejemplos y llegan a un porcentaje muy, 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 muy elevado de mejoría. Psicointegración es otra técnica que es indispensable, porque mejorando la autoestima, como ya dije, los roles del ego, el control sobre uno mismo, se consigue confianza, y la confianza para hablar. Y luego hay muchas otras técnicas de lectura, teatralización, que ayuda a mejorar la autoestima o que mejora el lenguaje y el habla. Son varias, siempre hay maneras de mejorar. La logopedia también funciona, pero tienes que encontrar con la persona adecuada. Hay, siempre hay maneras de mejorar. Siempre. Se trata de no darse nunca por vencido. Y de nunca buscar la perfección. Porque la perfección no existe y si, como ya dije, es suficientemente grave el engrama como para que se haya reescrito el código genético, seguramente va a estar ya afectado el decodificador de por vida. Así que es intentar mejorar lo máximo que se pueda, pero nunca esperar ser como los demás. Como a aquel que era adicto a las drogas, es imposible que por mucho que haya hecho todo tipo de terapia y con fuerza de voluntad, siempre va a ser más propenso a recaer que una persona que nunca la ha probado. Es lógico, ¿no?
Sí.
Puse un ejemplo, pero son miles o millones de ejemplos. Cualquiera que haya desarrollado una enfermedad, probablemente luego tiene mayores papeletas de volver a desarrollarla.
Y curación, forma y tratamiento, base teórica y...
O sea, ya lo dije, ya. Sí. Básicamente eso lo ya queda desarrollado. Eso es un poco el tema y quisiera que la gente cobre importancia de psicoeducación y de psicointegración y que nunca se deje estar. Hay muchos trastornos, muchos. No solo la tartamudez, no vamos a hablar ahora de lo demás, que provienen de engramas. Pero los médicos desconocen la que hay una segunda mente, que es la mente reactiva, y desconocen el origen de los engramas. Hasta todo momento y espero que esto le sirva a todo el mundo.
Muchas gracias,
Laura.